Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Tenemos una visita aquí en COPE Más Euskadi. Saludamos a la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Funes, que esta tarde asiste a la Junta Directiva del Partido Popular del País Vasco y que presidirá su secretario general y candidato al Lehendakari, Javier de Andrés. Muy buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Euskadi calienta motores para las elecciones autonómicas aún sin fecha, pero con el mes de abril en todas las quinielas, ahí andamos. El PP quiere presentarse como la alternativa a todos los demás frente al bloque PNV-PSE que comparte en gobierno en muchas instituciones y a EH Bildu.
Es que efectivamente todos los demás forman parte de ese cuatripartito que ha demostrado que no es ni útil ni eficaz para la vida de los vascos y de las vascas en esta comunidad autónoma. A fin de cuentas, el Partido Popular lo tiene muy claro. Somos la alternativa constitucional porque el Partido Socialista ha dejado de serlo, ha dejado de querer defender la Constitución y el Estatuto de Autonomía Vasco. Por otra parte, somos también la alternativa en el ámbito de la gestión, porque se ha demostrado también y se está demostrando por la vía de los hechos que el País Vasco últimamente está lleno de manifestaciones, de concentraciones, porque la gestión del PNV ya no funciona para dar respuesta a los problemas de los vascos. Y en tercer lugar, somos también la alternativa moral a Bildu y, por lo tanto, entendemos que tenemos un gran proyecto que desarrollar y presentar a los vascos en las próximas elecciones cuando sean convocadas.
Hoy Javier de Andrés ha anunciado que el Partido Popular Vasco celebrará una convención en Bilbao los sábados 24 de febrero y 2 de marzo para plantear su proyecto de una Euskadi abierta, Carmen, que cerrará el presidente nacional Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué mensajes se quieren fijar ahí?
Pues lo que queremos es trabajar en el proyecto político con el que nos vamos a presentar a las próximas elecciones. Y fíjese bien, y que fíjense también todas aquellas personas que nos están escuchando, ¿cuál es el lema que va a presidir ese proyecto político? Euskadi abierta. El PNV ha cerrado Euskadi durante demasiados años y el hecho de hacer políticas excluyentes que cierren a Euskadi con respecto al resto de España tiene como consecuencia que hoy Euskadi haya dejado de ser la punta de lanza en generación económica y oportunidades de toda España. Que hoy nos estén bajando impuestos como si lo piden nuestros autónomos y los empresarios y que hoy estén las calles llenas de conflictividad laboral. Eso no es fruto de un día, eso es fruto de un proyecto caduco, es un proyecto cerrado de Euskadi al resto de España y al resto del mundo. Y lo que nosotros proponemos es todo lo contrario. Hablamos de libertad y de apertura en lo económico y en lo social. Y esas serán líneas básicas de un proyecto político centrado en la persona, en su proyecto vital que necesita apertura y libertad.
El Partido Nacionalista Vasco está a la baja en las últimas cintas con las urnas y el PSE se ha acercado a Bildu en Navarra. ¿Es un buen momento electoral para el Partido Popular?
Fundamentalmente yo no estoy pensando en si es un buen momento electoral o no para el Partido Popular. Lo que sí que creo es que el Partido Popular es más necesario que nunca para los ciudadanos. Efectivamente, porque no va a defender nadie mejor que el Partido Popular el ámbito constitucional en el País Vasco y con lo que ello conlleva, que son los derechos y libertades, las oportunidades y la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos para acceder a esas oportunidades. Es justo de eso de lo que estamos hablando, de garantizar derechos que por la mala gestión del PNV y por los pactos del PSOE con los independentistas se están poniendo en riesgo. El Partido Socialista de España y el Partido Socialista de Euskadi no está mirando ni trabajando por los intereses de los vascos, está mirando y trabajando solo y exclusivamente por mantener a Sánchez en la Moncloa a cualquier precio. Y el PNV es un socio más, no es un socio que decida el día a día o esté pensando tampoco también en los vascos, está pensando en ser una herramienta útil al sanchismo. Tan irrelevante es el voto del PNV que desde luego yo creo que ha hecho un mal negocio para los vascos y para las vascas.
Y en la política nacional asistimos a una política de Junts tildada por el PP de revanchista, cuyas peticiones no cesan para garantizar su apoyo a Sánchez. ¿A qué nos aboca?
Pues fíjese, yo creo que España está viviendo un momento realmente complejo. Esta legislatura empezó siendo la legislatura de la amnistía, porque realmente Pedro Sánchez llegó a la Moncloa no por las urnas, sino por haber pactado con Junts una ley de amnistía, y se está convirtiendo en un auténtico desgobierno y en la legislatura de la desigualdad, porque eso es lo que está ocurriendo pleno tras pleno, cesión tras cesión, no al diálogo con los independentistas, sino cesión a los chantajes de los independentistas a los que está accediendo Pedro Sánchez. En cada pleno, los independentistas salen más fuertes y el resto de los españoles salimos más débiles y con menos oportunidades. Y eso yo creo que no es bueno, por supuesto que no es bueno para España y desde luego no es bueno para el Partido Socialista. Nosotros lo tenemos muy claro. Nuestro proyecto es la Constitución con todos los derechos que en ella se recogen y de ahí el Partido Popular no se va a mover.
Claro, le iba a decir que un informe de los letrados del Congreso duda de la constitucionalidad de la ley de amnistía. Sostienen que la norma implica una reforma de la ley fundamental.
Claro, es que al final, cuando tú estás más pendiente de mantenerte en tu sillón, pues olvidas los intereses generales y eres capaz de pactar cualquier cosa. Hoy se está celebrando una reunión entre Santos, Cerdán y también entre Turull, ¿no? Otro de los responsables de Junts. Y se está haciendo a puerta cerrada, sin saber cuáles son las condiciones ni los acuerdos a los que van a llegar, y preparando esa reunión entre Puigdemont y Sánchez con el intermediario, con el mediador salvadoreño. Al fin de cuentas, lo que se está haciendo es intoxicar el sistema democrático español, sacando los acuerdos de gobierno del ámbito en el que se tienen que dar, que es en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, en la sede de la soberanía nacional. Y al final, cuando tú intoxicas el debate parlamentario, la vida pública de esta manera, pues llegas a situaciones tan rocambolescas como la que hoy estamos viviendo, y que es que son los propios letrados del Congreso, los de los diputados, los que ya te están diciendo que ese texto da muestras claras de inconstitucionalidad, como lleva meses denunciando el Partido Popular y como también se ha hecho desde otros ámbitos jurídicos. Nosotros conocimos, como lo han hecho todos los españoles, como asociaciones de jueces, de fiscales, de abogados, colegios de abogados de toda España denunciaban que ese texto era inconstitucional. Y el Partido Socialista no quiso verlo porque quería ver solo a Pedro Sánchez en la Moncloa. Hoy los letrados del Congreso han vuelto a ponerle frente al espejo de su ambición desmedida, sacrificando la dignidad de los españoles.
¿Y qué le parece que España esté a la cola de la ejecución de los fondos estructurales europeos? Las administraciones españolas apenas han invertido el 63% del dinero comprometido a falta de un año para concluir el periodo de ejecución.
Pues es algo que nosotros veníamos denunciando desde hace tiempo y lo hemos venido haciendo en conferencias sectoriales y lo han venido haciendo también los presidentes de las comunidades autónomas en las que estamos gobernando, porque todo se hizo con mucha precipitación, porque se advirtió de que las fechas de ejecución de esos proyectos no era posible hacerlas, y al final estamos viendo que las fechas, efectivamente, que los plazos no se van a poder cumplir y que van a ponerse en riesgo esos fondos. Nosotros lo que le pedimos al Partido Socialista, lo que le pedimos al Gobierno de España, es que se siente con aquellas administraciones públicas que son capaces de ejecutar fondos europeos y de que esos fondos sean verdaderamente útiles a los ciudadanos, que sirvan para mejorar nuestro sistema productivo. De nada sirve que nos hayan concedido esos fondos si al final el resultado nos sirve para mejorar el sistema productivo español y no solo pensar en crear crear empleo ahora, sino en mejorar las oportunidades y la creación de empleo en el futuro. A fin de cuentas, no se están cumpliendo ni los planteamientos que ellos defendieron con los proyectos que presentaron hace unos años y tampoco se está dando cumplimiento a lo que nosotros exigimos. Creo que sería una oportunidad magnífica el convocar a las comunidades autónomas, el pedirles que les ayuden a ejecutar esos fondos para que no se pierdan y sean útiles a todos los ciudadanos.
Pues le agradecemos a Carmen Funes, vicesecretaria de Organización del Partido Popular, que haya pasado por los micrófonos de COPE Euskadi hoy, antes de asistir a esta junta directiva del Partido Popular del País Vasco, y le deseamos que tenga buena estancia aquí en nuestra comunidad.
Pues muchísimas gracias, y la verdad es que el día invita, porque hace un sol estupendo, una temperatura magnífica, y Bilbao siempre es una oportunidad magnífica para disfrutar del País Vasco.
Pues que la disfrute, nos alegramos mucho. Gracias.
Gracias.
Carmen Funes. Gracias.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Una 18 minutos. Bueno, tengo que confesar que es mi remanso de paz, de descanso, cada mes aquí en los micrófonos de COPE Euskadi. Cuando nos vamos a la naturaleza, cuando nuestro querido amigo Gorka Belamendía, el gran profesional técnico del CEA, del Centro de Estudios Ambientales, ornitólogo también y premio periodista ambiental, viene a deleitarnos con todas las actividades que preparan desde el centro y con su crónica, podríamos decir, personal, con todo lo que él ve y con todos los sonidos que él nos trae, que uno ya está sonando de fondo. Gorka Belamendía, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alicia. Bueno, un gustillo hoy, o guardión, ¿no?
Sí, ya casi, casi, ¿verdad?
Ya, efectivamente.
Es guardión.
Y gracias por esa presentación, siempre eres muy amable y verdaderamente lo que me siento es, yo creo que agradecido de poder tener unos minutos aquí con todo contigo y con todas las personas que te escuchan.
Sobre todo nuestros oyentes, ¿verdad? Que se acercan a la naturaleza gracias a ti y ellos te agradecen.
Con el fin de invitarles, eso mismo. Y eso es lo que pretendo para el día de hoy, invitarles a que salgan a disfrutar de la naturaleza a través de dos especies que merece la pena conocerlas y que sobre todo puedan en estos momentos participar de sendos censos que se han puesto en marcha a nivel nacional, promovidos por la Sociedad Española de Ornitología, por SEO BirdLife, y en los cuales espero que podamos contar con la participación de todas aquellas personas que quieran participar en ellos, porque son verdaderamente muy atractivos, son ilusionantes y nos generan en definitiva ese punto tractor de acercarnos a la naturaleza de otro modo, que no es con el típico y cotidiano paseo, que también está muy bien, o con esa subida a la montaña, que también es fenomenal, sino en este caso a través de poder vislumbrar, de poder identificar y de poder cuantificar las dos especies de las que hoy hablamos, Alicia.
Bueno, pues una de ellas, como decimos, ya la tienen nuestros compañeros John y Joseba sonando de fondo, y creo que es el cormorán grande. Prefiero que lo digas tú, que lo vas a presentar mejor. Yo he buscado aquí a ver si veíamos su imagen. Vamos a ver este que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Y qué suena?
Bueno, como estás escuchando, fíjate qué sonido más peculiar. Maravilloso. Ese sonido gutural que nos emite un ave ictívora, un ave de esas que conocemos como comedoras de peces y que nunca está o nunca es del agrado de todos y de todas las personas, como consecuencia de esa fama que tiene de comerse las truchas, de comerse los salmones, de asaltar de vez en cuando las piscifactorías, pero que por el otro lado hace las delicias de todo observador en esta época invernal, donde se reúnen en dormideros comunales los ejemplares que procedentes de centro del norte y de la fachada atlántica europea alcanzan nuestro territorio para pasar el invierno. El cormorán grande o Phalacrocoras carbo, como lo llamó Linneo en 1756, y que es una de esas aves, Alicia, enigmáticas debido a esa coloración negra que tiene. Curiosas debido a ese peculiar sistema que para ser un ave acuática resulta que no tiene esos aceites típicos del plumaje que evitan la permeabilidad que impiden la permeabilidad del agua hacia el interior y que por lo tanto necesita extender las alas para proceder al secado de sus plumas.
Por eso esta imagen, ¿verdad?, de las alas extendidas.
Por eso es la más típica y habitual imagen que podemos ver en muchas de las fotografías del cormorán extendiendo las alas para ser secadas al sol o al aire debido a que las ventean en esa posición. Y con ello también conseguimos hablar de una especie que poco a poco nos vamos dando cuenta de que el calentamiento climático la está afectando como consecuencia de que antaño era una especie común como invernante en la península. Llegaron los malos años de la década de los 50, donde fueron exterminadas muchas de las parejas reproductoras que teníamos en la península ibérica, también exterminadas a nivel de Europa. Hubo un momento casi de silencio, digamos que en el año 1996, aquí en el territorio histórico de Álava, no llegó a invernar ningún ejemplar. Y cuál es nuestra ilusión, que poco a poco ha ido alcanzando cifras de unas centenas. Estamos hablando de en el año, para que os hagáis una idea, en el año 2013 se llegaron a congregar aproximadamente 172 ejemplares en 5 dormideros alaveses. En el año 2013 fueron 261. Y este fin de semana vamos a salir al campo para contabilizar los 7-9 dormideros que controlamos y que hemos conocido a lo largo de este otoño y este comienzo, digámoslo así, del invierno, con el fin de cuantificar cómo está su población. Porque, como te digo, es una población, o sea, es una especie que se alimenta de peces y que, por lo tanto, ha estado en el disparadero, ¿no?, de colectivos de pescadores que han convencido a los gestores de nuestra biodiversidad para que erradiquen o disminuyan parte de sus poblaciones por los daños ocasionados a la piscicultura, claro, ¿no? Y que, por lo tanto, pues varía mucho y fluctúa a lo largo de todos los periodos de censo. Y tenemos curiosidad por conocer cuál es la población de este 2024 y con ello dar y mantener esas pautas de cuantificar las poblaciones, de conocer las tendencias para pasárselos a quienes nos gestionan con el fin de que hagan la mejor gestión y la gestión más sostenible posible.
¿Y se va a hacer este fin de semana, dices, aquí? ¿Lo vamos a hacer aquí?
Se va a hacer a nivel nacional.
Ajá.
Y nosotros en Álava lo que pedimos es a todas las personas que quieran colaborar que en Álava se pongan en contacto con el Centro de Estudios Ambientales, que a nivel de Vizcaya y de Guipúzcoa se pongan en contacto con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ya que ellos le determinarán el dormidero a muestrear y las pautas metodológicas necesarias.
Estupendo.
En cuanto a qué franja de horas es la más adecuada para llevar a cabo ese conteo y cuál es el punto de observación más cercano, próximo, que no moleste, para conseguir tener unos datos que verdaderamente nos puedan ir aportando esas tendencias y ese conocimiento que año tras año vamos adquiriendo.
Pues qué bien que nos des estos datos sobre el cormorán y que podamos disfrutarlos este fin de semana. Vamos a pasar, les pido a mis compañeros, y además les pido disculpas porque creo que se lo ponía en primer lugar, teníamos el sonido del Milano Real, a ver si lo podemos recuperar, que es la otra ave que tenemos aquí, que estamos viendo, que qué distinta, ¿verdad? Sí. Me encantaba el rostro de la primera, pero esta también tiene una majestuosidad, podríamos decirlo así, ¿no?
Sí, Alicia.
Muy peculiar, ¿no? Aquí me recuerda a mí, no sé, pues esta cara, este pico, es muy peculiar, ¿no? Y estos ojos casi intimidan.
Vale, pues me alegro que pienses eso. En principio decirte que efectivamente, cuando hemos empezado a hablar, se oía, ¿no?, la llamada del Milano Real, pero quedaba muy bien de fondo y por lo tanto entraba, ¿no?, y acordaba uh-huh. perfectamente, madidaba perfectamente con lo que estábamos comentando al principio. Ahora damos paso a este protagonista de este cuarto censo nacional que se está llevando a cabo también de la mano de SEO BirdLife a nivel de toda España y que estamos en Euskadi, pues gestionándolo desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi, con el fin de conseguir conocer cuál es el aumento poblacional de una especie que Alicia está declarada en peligro de extinción en España. Uh-huh. También aquí, en el catálogo vasco, está catalogada con ese alto rango donde verdaderamente hace que se nos pongan los pelos como escarpias, porque vemos que la población alavesa, la vasca, podría desaparecer. Pero digo más bien la alavesa porque cuando hablamos de la vasca hay que dar buenas noticias en cuanto a que Guipúzcoa es en estos momentos uno de los territorios donde más ha crecido la población de milanos reproductores. Uh-huh. Pero bueno, como estamos en invierno y el censo se está refiriendo a ir a localizar los dormideros invernales, deciros que también tendríamos otra buena noticia, como la que hemos expresado en el ámbito de la reproducción, que es que este invierno volvemos a tener un aumento de la población de ejemplares invernantes. Recordar que casi el 75-80% de la población mundial, porque cría exclusivamente en Europa, viene a la península ibérica a pasar el invierno. Y por lo tanto, el ver cómo año tras año las poblaciones de Milano Real van aumentando aquí en nuestra comunidad autónoma, pues nos hace pensar que sus poblaciones están saneadas, van en aumento y por lo tanto puede llegar el momento en el que baje esa catalogación de claro. peligro de extinción.
Uh-huh. Bueno, pues mira, sería una buena noticia, aunque mira, tenemos a nuestros oyentes que tenemos aquí un WhatsApp abierto para todo lo que nos quieran preguntar y contar siempre a lo largo de nuestro programa, ¿sí? 686-562-551. Repetimos, para este y otros temas, 686-562-551, y nos dice que claro, que también puede afectar porque se iban las gallinas y los polluelos.
No.
Mira, no, ¿esto cómo es? ¿O mira, no es este, Gorka?
En Milano Real tenemos la suerte de que se va a alimentar sobre todo de roedores, ajá. de esas pequeñas ratillas, ratones que deambulan por los pastizales de los caseríos, de los baserris, de las campas, de los prados, pero también se va a alimentar principalmente de gusanos de suelo. Es decir, cuando observan ustedes el conjunto de una bandada de estas aves que llamamos también cola pescado por esa cola tan peculiar que tiene, ¿no? ¿Sí? Como si fuese similar a la cola de un pez, posados sobre ese pastizal, alimentándose de algo, fíjense, porque se están alimentando en primer lugar de las larvas de las típulas. Las típulas son esos grandes mosquitos zancudos que en muchas ocasiones ¿sí? vienen sí, y sí. les damos con la mano porque nos molestan, ¿no? Para echarlos, no para matarlos.
Pues están luego, alimentando, ¿no? Para apartarlos a otro sitio.
Esos gusanos que son en definitiva una plaga de nuestra campiña, pero también de esos gusanotes, que son esos gusanos grises de géneros como los agriotis exclamationis, de los cuales también se alimentan ellos, o también de lombrices, de tal forma que cuando me comentaba un buen amigo, también experto en estos ámbitos, de que analizaba las egagrópilas, que son esas bolas que regurgitan las aves ¿sí? rapaces, tanto las diurnas como las nocturnas, incluso algunos córvidos como las urracas o las cornejas, cuando analizaba estas bolas resulta que se les deshacían en la mano, porque era casi todo tierra.
Ajá.
Tierra procedente de los estómagos de estos gusanos que viven bajo la capa superficial de nuestro suelo.
Qué curioso, de verdad, ¿eh? El Milano Real, ¿eh? Un oyente estaba confundido entonces pensando que se llevaba las gallinas y los pollos, que será otra.
Sí, será otra. O igual otra, también ¿no? en un igual momento determinado, pues puede que un milano arrample con un polluelo, ¿no?
Pero no es lo habitual.
No es lo habitual, efectivamente. Bueno. Pero bueno, en naturaleza, como siempre decimos, en naturaleza y en el amor, Alicia, nunca digas para siempre jamás.
Y muy bien
dicho. Por lo tanto,
dicho.
Es importante.
Nos esto. Vamos a quedar con este mensaje, con todo lo que sabe Gorka Belamendía y con su buen humor también. Nuestro querido técnico del CEA, premio periodista ambiental, muy merecido.
Gracias.
Hasta
Alicia.
Dentro de unas semanitas. Gracias, Gorka.
Hasta el mes que viene. Agur.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
¿Sabes o sabemos, me incluyo, realmente lo que nuestros hijos o hijas están viendo en su teléfono móvil? ¿Qué contenidos ven o con quién están contactando? Controlar absolutamente todo lo que ocurre en el teléfono de nuestros hijos es una misión no solo casi imposible, sino que puede ser también contraproducente si no se gestiona bien.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una 31 minutos en COPE Más Euskadi, días muy templaditos, ¿eh? Vaya temperaturas que teníamos esta noche y con las que seguimos ahora, después te las recuerdo. Y sí, nos vamos acercando al calor, al calorcito que nos traen las ONGs, las asociaciones, donde los voluntarios y voluntarias no cesan de ayudar. Y menos mal, porque ¿qué sería el mundo sin todos ellos? Cada semana nos las acerca Elena Rosales, que es miembro de Gipuzkoa Solidario A, de Kutxa Fundazio A. Muy buenas, Elena. Buenas, feliz año, ¿cómo estás?
Aquí. Muy bien, muy bien. Al calorcito de lo que significa estar claro. Arropado, ¿no?
Eso
estar
es.
Arropado, tener ese alguien que te envuelve, que te abraza, que te quiere, ¿no? Que siempre a veces lo relacionamos con la familia y tiene mucho que ver con la familia lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
Y con el calorcito, ¿verdad? De ahí lo traía yo, ¿verdad? Esa asociación con calorcito. Es que suena a eso, suena a acogerte, lo que tú dices, a lo que todos necesitamos, ¿no? Para vivir y estar bien, aparte de la salud, el ser acogidos por nuestro grupo, nuestra familia, sean quienes sean.
Sí, tenemos hoy, quería presentaros a la Asociación Beroa, ¿no? Asociación Beroa, que es de Familias Acogedoras de Gipuzkoa. Bueno, pues es una asociación que este año cumple su 25 aniversario y que de alguna manera su principal, digamos, interés es apoyar a esos niños que bueno, y defender los derechos de los menores que van a ser acogidos por una familia y apoyar a esas familias para que puedan hacer esa intermediación y poder afrontar las dificultades que significa una crianza en circunstancias un poco, digamos, especiales, ¿no? Que es el acogimiento. Y para eso, pues desde luego, pues la compañera que viene hoy pues nos va a dar todas las explicaciones y nos lo va a poder explicar muchísimo mejor.
Pues aquí la tenemos, a Richu Música, técnico de la Asociación Beroa de Familias Acogedoras de Gipuzkoa. Buenos días, a Richu.
Hola, buenos días.
Qué bien tenerte con nosotros para hablar de qué es el acogimiento familiar y qué tipos existen, ¿no? ¿Qué modalidades hay en ese acogimiento?
Sí, al final una familia acogida pues es una medida de protección para niños, niñas y adolescentes que por diferentes razones no pueden estar viviendo con su familia de origen o biológica. Uh-huh. Y según la duración hay tres tipos. La primera sería la de urgencia, que está dirigida para niños y niñas que necesitan una atención inmediata, mientras se valora si pueden volver con sus familias o se les está buscando una familia más estable, pues ya para más tiempo. Luego estaría la temporal, que es para niños y adolescentes en los que se valora que puede haber un retorno con su familia. Entonces, pues mientras los niños están en las familias de acogida, sus familias trabajan con diferentes apoyos profesionales para que puedan ser capaces de cuidar pues de los hijos. Y luego ya estaría la permanente, cuando ya no se ve posible o no se valora la posibilidad de que los niños o adolescentes vuelvan con sus familias. Y ya pues se les busca una familia ya más permanente, como dice la palabra,
sí,
ya hasta cumplir los 18 años.
Y también hay pues un tipo, o sea, distintas modalidades según cómo sea el acogimiento, ¿verdad? Si es voluntario especializado, cuéntanos acerca de esas modalidades, porque hemos visto según la duración, urgencia, temporal, permanente, y ahora según la modalidad.
Sí, hay familias voluntarias y familias especializadas. O sea, al final, una familia voluntaria, digamos que es una familia pues que quiere ayudar a un niño y entonces lo acoge en su familia, y en los casos de familias especializadas ya se convierte su trabajo en ser familia acogedora. Entonces también es verdad que los niños que se orientan a familias especializadas pues suelen tener necesidades pues ya más específicas.
Sí, a veces es por temas de necesidades, digamos, de atención, de cuidado, por tener algún tipo de patología previa, y eso hace que, bueno, pues que de alguna manera, Richu, lo que está buscando la familia acogedora y todo el programa de acogimiento familiar, que en este caso se lleva desde la Diputación de Gipuzkoa, es tener a los menores el menor tiempo posible en instituciones, ¿no? Porque de alguna manera, por lo que comentábamos al principio cuando hablábamos, el calor del hogar, ese abrazo al que vosotros os llaméis como entidad Asociación Beroa, no es algo gratuito, o sea, es algo que necesitamos para nuestro bienestar. O sea, ese abrazo, ese cariño, ese trato, ese estar, no es lo mismo hacerlo en una familia que te acoge pues como un miembro más, es como un polluelo más en el nido, ¿no? Y un cachorro más que atender, y en esa atención y ese cariño, pues bueno, pues hay veces que es un tema de urgencia y ahí entran los servicios sociales a intentar sacar al menor de una situación, pongo comillas, peligrosa para su situación personal o emocional. Luego hay un temporal, pues porque hay veces que las familias pasan también, como comentabas, ¿no? Pues pueden pasar baches y hay que ayudar a esas familias para que luego puedan recuperar también el estar con sus menores, y hay veces que eso, también hay que seguir trabajándolo en la familia de acogida, de que los menores pues tienen también otra familia, ¿no? No es una adopción, es una acogimiento. En un acogimiento, ¿no? Y entonces eso hace que bueno, pues que ese calor que tenemos que sentir y que tal, pues lo pueden ofrecer, y hay mucho cariño que poder dar y recibir, ¿no? En este programa, ¿no?
A Richu, sí. Supongo que es así como dice Elena, ¿no?
Sí, sí, tiene toda la razón. Al final, hay dos opciones cuando los niños necesitan otro entorno en el que vivir, que uno sería el acogimiento residencial y la otra familiar, ¿no? Y siempre hacen falta familias para acoger a niños.
Sí, claro, por eso sí. Un poco en estos 25 años, que hacéis 25 años y vais a celebrarlo ese 6 de febrero, ¿no? Que tampoco sí. Nos podéis adelantar mucho, toda la, digamos, la fiesta parafernalia que vais a montar, pero también han cambiado mucho la situación de cómo se veía esto, de cómo se atendía a los menores antes de hace 25 años, que a partir de ese cambio de legislación que puso, que era más importante intentar no tener institucionalizados a los menores, ¿no? Que de pensar en orfanatos, pongo comillas, grandes, en plan casi, pues como hemos visto en las películas y demás, que parece aquello más un ejército que un sitio donde se puedan atender y cuidar menores, a, bueno, ese entorno familiar, a goxotas o una, y bueno, pues igual eso es el valor que tenemos en estos últimos 25 años, ¿no? Cómo ha cambiado un poco ese cambio a la hora de manejar la situación de menores que necesitan apoyo, ¿no?
Sí, al final ahora sí que se prioriza más el buscar una familia para los niños que necesitan, pues antes de que, como tú has dicho, Elena, estén en un centro residencial. Que al final es verdad que son pisos de donde suelen estar unos 10 niños o así, pero no es lo mismo que una familia, digamos.
No es lo mismo.
No somos capaces de haber dicho, nos lo imaginamos, ¿eh? Esa, no es lo mismo estar en casa con tus cachorros y un cachorro más, ¿no? Ahí y manejando todo el día a día de todos, ¿no? Que ser una situación institucionalizada donde hay unos horarios de comida también en tu casa, pero el domingo que decides quedarte un poco más al pincheo, tampoco pasa nada, ni hay que pedir permiso a nadie, ¿no? Y decir que, claro. Que cambia un poco la situación. Pero has comentado, ¿no, Richu, que en este momento, ¿cuántos niños tenemos en Gipuzkoa, por ejemplo, en situación de acogimiento? ¿Cuántas familias, qué hace falta, ¿no? ¿Cuántas familias, hacen falta familias para acogimiento?
Sí, en estos momentos hay 325 niños y adolescentes en familias de acogida y en total hay 271 familias. Entonces es verdad que hay
Porque
familias
hay
que
hermanos
tienen
que
más de uno,
cosas,
eso
¿no?
es.
Acoger más de uno.
Sí,
claro,
sí.
Claro. ¿Qué haría falta, no? Si nos proponemos, sí, que luego nos cuente, ¿verdad, Elena, Richu, para si alguien se propone que nos está escuchando? Dinos, Richu.
No, que también se necesitan 70 familias para niños, ¿no? O sea, que hay 70 niños esperando una familia de acogida con la que vivir, digamos, en estos momentos.
O sea, eso es hoy. En Guipúzcoa
sí.
Hacen falta 70 familias para que niños no tengan que estar institucionalizados y puedan llevar una vida normalizada, ¿no? Como hemos visto antes, puede ser de forma voluntaria, puede ser de forma profesionalizada. A ver, Richu, yo me planteo y digo, a ver, da un poco de miedo, ¿no?, este tipo de compromisos. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué requisitos hace falta para ser una familia de acogida?
Right. Es verdad que para ser familia de acogida voluntaria o especializada el proceso es diferente, pero al final cuando una persona o familia se plantea el ser familia acogedora, tiene que pasar por un proceso de valoración en el que te dicen, bueno, se valora si eres adecuado para acoger a algún niño o no. Pero
no, es
así como...
Que tengan que mirar y valorar que realmente no dejamos a los niños en manos de cualquiera. Es lógico
ya,
y,
claro,
y
claro.
razonable. Pero a nivel de requisitos, dices, hace falta ser, me imagino, que mayor de una determinada edad, ¿no? Es decir, tener más de 25 años, estar, digamos, una situación económica más o menos estable,
sí.
una situación emocional más o menos estable, y yo creo que, pues eso, no estar incurso en temas legales y con delitos de por medio y tener el no tener antecedentes penales, ¿no? Quiere decir que al final igual requisitos no son tampoco excluyentes, ¿no? Cualquier persona que realmente tiene una situación, digamos, económica, digamos, estable y una situación emocional estable, podría reflexionar y decir, no hace falta estar emparejado, ¿no? Por ejemplo, para ser una persona que hace un acogimiento familiar, ¿no?
No, no, al final una familia acogedora puede ser tanto una persona o una familia entera, donde puede haber niños biológicos o no, donde puede vivir la abuela con ellos o no. O sea, al final sí que se pueden dar diferentes situaciones, pero sí que, por ejemplo, en el caso de una unidad familiar, digamos, o sea, las personas que viven en esa casa, sí que todos tienen que estar de acuerdo con ser, con el proceso de ser familia acogedora. También, pues como tú has dicho, ¿no? La familia tiene que estar, pues tiene que tener un entorno familiar y social estable para garantizar la integración de ese niño adolescente, pues en su familia y en su entorno. Y además de esto también es importante aceptar a la parte biológica del niño. O sea, al final no deja de ser su familia y entonces para él también es importante ver pues que la familia acogedora acepta la parte biológica, digamos. Porque ahí luego también entra el tema de las visitas. Porque los niños que están en acogimiento mantienen contacto con la familia biológica mediante visitas, que ya están estipuladas.
Igual,
entonces,
sí.
pues a las familias les supone moverse de un sitio a otro para realizar esas visitas.
No, y aparte igual un poco también es parte de la labor que hacéis en la asociación, ¿no? Ese acompañamiento, ayudarles a entenderlo, ayudar a entender qué herramientas tienen para poder manejar esas situaciones, porque bueno, pues las familias están cambiando y eso a veces también pasa en otro tipo de familias que toca, pues bueno, pues por separaciones o por lo que sea, hay que acostumbrarse a poder manejar situaciones que igual no son estándares, ¿no? De decir, bueno, pues hay que estar con la otra familia aunque no se conviva, hay que procurar de llevarse bien y tampoco tener mayores dificultades por el bien del menor, o sea, al final hay que encontrar las formas de que todo el mundo estemos más o menos bien, ¿no? En esas relaciones y un poco el apoyo que podéis hacer desde la Asociación Beroa en este caso también es apoyar a esas familias que han hecho el acogimiento a enfrentar esas nuevas situaciones que igual en una situación normal no se habrían encontrado, ¿no? y que, bueno, pues que al final lo más importante, ha dicho en este caso, es, yo creo que nos están escuchando un montón de gente que está pensando, decir, ¿y por qué no puedo dar un paso? Si os llaman y se ponen en contacto, no significa hacer ningún compromiso, pero igual explorar esta posibilidad. Hay 70 menores en Guipúzcoa que necesitan una familia donde vivir, y puede haber un montón de gente que dice, pues yo tengo sitio, yo tengo cama, yo tengo ganas, yo tengo cuerpo como para enfrentarme a estar en una situación y recibir y dar cariño, ¿no? Y entonces, pues que la gente, a nivel de requisitos, vuelvo a recordar, para que no, es ser mayor de edad, no estar incurso en antecedentes penales, tener una situación económica más o menos estable y una situación emocional más o menos bien.
Sí.
Y luego, por supuesto, se salvaguarda que el menor no tenga, donde vaya a entrar el menor, sea valorado, que no es en cualquier sitio, o sea, nos hacen un pequeño examen, pongo comillas, y con eso, de alguna manera, permitimos que los menores, volvemos a recordar lo de el cariño y la goxotasuna y ese cariño de casa, pues lo puedan tener y darles esa alternativa a quien ha tenido un poco una dificultad en su vida desde ya muy pequeño, ¿no? Y bueno, pues es una posibilidad, ¿no? Y que seguro que los amigos de COPE que nos escuchan, a más de uno igual le dicen, ay, yo lo voy a hablar con mi pareja, lo voy a hablar con
tal. Sí, o si estoy sola, lo que decías, también puedo hacerlo y me atrevo, y oye, tengo la capacidad, pues nos gustaría mucho que surgiera esa inquietud, ¿eh? Ya, desde luego que sí, y que nos lo cuenten. Mira, que tenemos aquí teléfono abierto siempre para que nos cuenten o que se informen un poquito más. Para eso tienen a Richu Música de la Asociación Beroa de Familias Acogedoras de Guipúzcoa, a quien le agradecemos hoy que haya estado con nosotros. A Richu, muchísimas gracias y enhorabuena por esta labor. Muchísimas gracias. Agur, agur.
Qué bonita labor.
Una bonita labor y imprescindible, como decíamos, porque ¿qué sería este mundo sin personas así? Y con propuestas que nos trae también Elena Rosales para que el mundo sea un poquito mejor, porque hay citas también muy interesantes y a las que nos podemos acercar. Elena, cuéntanos, que tenemos por ahí alguna cosita para enseguida.
Sí, no, en esta agenda de la huella ecosolidaria que tenemos en Guipúzcoa, tenemos como, bueno, pues una de las cosas que tienen las asociaciones esta semana es que Cruz Roja ha organizado un curso de formación específicamente para personas que están en situación, digamos, de solicitud de asilo y que son extracomunitarios, para poder de alguna manera, digamos, trabajar todo lo que tiene que ver con su inserción sociolaboral. Entonces, para eso, el curso que va a hacer es un curso que capacita rápidamente para el empleo, con una formación para poder utilizar carretillas elevadoras y demás, y ofrece dos modalidades, la modalidad online y la modalidad presencial. En los dos cursos se va a hacer la formación para dedicarse en el entorno del comercio y la utilización de las carretillas, pero en este momento lo importante es que está abierto el plazo de inscripción y está abierto el plazo de selección hasta el día 19 de este mes, hasta este próximo viernes, porque esas 210 horas de formación se va a realizar ya en el mes de febrero, con unas prácticas que busca un poco ayudar a estas personas que están en una situación un poco desfavorecida a que puedan acceder rápidamente al mercado laboral. Y luego tenemos, siguiendo un poco con el tema de la formación, tenemos que, bueno, pues que ya también los que cumplimos unos añitos, hay veces que de repente dices, bueno, la vida externa, hemos andado locas, Alicia, corriendo con los hijos, el trabajo, el no sé qué, y se te han quedado como un montón de ganas de aprender un montón de cosas. Bueno, pues en Debabarrena, en Eibar, y Casten, tiene en marcha la Escuela de la Experiencia, y animar a todas aquellas personas mayores de 50, en este caso, a que si quieren retomar temas formativos, cosas, aprender cosas nuevas, hacer otro grupo de amistades, etcétera, es un buen lugar para acercarse, y que nos lo proponen ahora, año nuevo, pues digamos, propuestos nuevos.
Y claro que sí.
Ya por último, sin olvidarnos que, teniendo en cuenta de que el día de San Sebastián es el sábado, pero que, bueno, pues que vamos a celebrar todos los donostiarras este famoso día de la tamborrada, en este caso la Asociación Saporeak nos propone no olvidarnos de las 3.000 comidas diarias que dan en el entorno del campo de refugiados de Lesbos.
En Lesbos, en Grecia.
Con su programa Un Tambor, Un Euro, Una Comida.
Eso es, ahí lo dejamos, Elena, gracias.
Y vayamos todos de forma solidaria. Gracias.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Nosotros aquí, en la radio, en lo que es nuestro trabajo, pero que, bueno, nos aporta tantas cosas que a veces se nos olvida, parece un lazo de comunicación contigo al otro lado. Hablamos, nos escuchamos en castellano, ¿verdad? Pero hay muchos ámbitos laborales que requieren de otro idioma. Las empresas muchas veces ofrecen cursos, en otras ocasiones quizá ahí estén, ¿no?, todavía en ello. Mira, te cuento esto porque hay un congreso, un primer congreso, que se llama Congreso Languages LANEAN, que se va a llevar a cabo de mañana, día 18 y el 19 de enero, en el Palacio Euskalduna el primer día y en el Museo Guggenheim de Bilbao el segundo. Y se presenta como un foro esencial para abordar la gestión lingüística dentro del ámbito empresarial. Está respaldado por el Gobierno Vasco y busca resaltar, pues, la importancia de ese manejo consciente del que te hablo, de los idiomas en el entorno laboral, y también para compartir experiencias y prácticas que hayan tenido éxito, que promuevan un poquito la competitividad y la calidad en el mundo empresarial. Tenemos con nosotros a Josune Zabala, que es la directora de Investigación Lingüística y Coordinación del Gobierno Vasco, para hablarnos de este congreso. Muy buenos días, Josune.
Hola, buenos días a todos y todas.
Que tiene muy buena pinta este congreso Languages LANEAN, ¿eh? Que primera edición para mañana ya.
Sí, ya primera edición. Estamos un poco nerviosas también, pero también muy satisfechas de haber organizado este congreso. También muy agradecidas por la buena respuesta que hemos recibido desde las entidades y las personas que van a participar como ponentes, moderadoras o en la organización. Y bueno, pues muy contentas.
Ya me imagino, bueno, y seguro que va bien cuando algo es así de bien preparado. Josune, ¿cuáles son esos temas clave que se van a abordar durante el congreso, ¿no? Especialmente en esa relación que decíamos de la gestión lingüística y su influencia en la competitividad en el entorno laboral.
Sí, pues los temas que vamos a trabajar están relacionadas con los objetivos que pusimos para el congreso, ¿no? En este congreso queremos reflexionar sobre la importancia que tiene la gestión lingüística en el ámbito socioeconómico y queremos reflexionar sobre el valor añadido que tiene gestionar las lenguas en la actividad socioeconómica. Y, por supuesto, también queremos pensar qué aportaciones puede dar el euskera hacia esta gestión lingüística. Uh-huh. Y, bueno, creemos que es importante conocer cómo se gestionan en estos momentos las lenguas en el trabajo, en Euskadi y en el ámbito internacional. Somos conscientes que estamos ante un ámbito muy diverso. Y, bueno, uno de nuestros objetivos es analizar de qué manera podría aportar la gestión del euskera a la competitividad de las empresas, desde una mirada social y también económica.
¿Y cómo se va a llevar a cabo, Josune? ¿Cómo va a ser el congreso? Decíamos dos días, dos lugares distintos, ¿verdad?
Sí,
con ponencias,
sí.
No sé si con mesas redondas, con un feedback también. ¿Cómo va a ser?
Sí, pues mañana empezaremos en el Palacio Euskalduna. Tenemos durante la mañana y durante la tarde vamos a trabajar desde mañana hasta muy tarde y por la mañana estarán presentes representantes del Gobierno Vasco y la Unión Europea Y tendremos ponentes, bueno, ponencias sobre la gestión lingüística en tanto en nuestras empresas, pero también desde la mirada internacional. Y luego por la tarde, en el mismo Palacio Euskalduna, tendremos mesas redondas. Ya se hablará sobre unos temas concretos. Y luego ya mañana, el 19,
iremos
ya
al
Museo Guggenheim, ¿sí?
Sí, eso decía, perdona, Yosune, que el 19 nos vamos a Guggenheim.
El 19 será, entraremos en temas de cultura, en el ámbito cultural, y bueno, tendremos, ya el tema será más relacionada con la cultura, en el Museo Guggenheim.
Decimos varios ponentes con renombre, ¿verdad? Valorados,
sí, sí.
Con prestigio. Y el perfil de las personas que acuden, ¿cómo es? ¿Cómo es esto? ¿Es algo abierto? ¿Es algo a lo que hay que apuntarse? ¿Se ha ido acogiendo a todas estas personas en estos meses, Yosune?
Sí, pues el perfil es bastante variado. En estos momentos tenemos inscritas 562 personas para participar en el congreso. 61 participantes serán ponentes y participantes de las mesas redondas. Y también para mí es importante decir que tendremos la representación de más de 260 entidades públicas y privadas. Bueno, entre las inscripciones, un 50% de las personas son de empresas privadas y un 49% de las personas son de entidades públicas.
O sea que es variado, como decimos,
sí, es
ya
variado,
está,
es
ya
variado.
Está todo preparado y ya está gestionado para que se haga así con estas personas, como decíamos, componentes y supongo que también con participación, ¿no? Porque esas experiencias de las que hablábamos pues se pondrán sobre la mesa e invitarán a algunas empresas pues que estén un poquito ahí a la cola, ¿no? De a ver qué se puede hacer, pues que tengan un poquito ese impulso y ese acompañamiento, ¿no? Para ponerse en la gestión. Hay ayudas para ello, ¿no? Hay ahí un impulso que podemos tener si queremos avanzar en ese sentido, Yosune, no estamos solos.
No, pues mira, el gobierno vasco tiene un programa que se llama la NIT y mediante este programa se puede ayudar a cualquier empresa que quiera empezar a gestionar el euskera en su ámbito laboral. Y luego en la Diputación de Vizcaya también hay otro programa para ayudar principalmente en la gestión del euskera. Sí.
Pues sí, importante, como decimos, y con muchas expectativas, ¿verdad? Desde el Congreso, desde vosotros que sois la parte que lo ha preparado, supongo que con esas expectativas de ayuda, de compartir y con ganas ya de que comience. Así que nada, pues ahí a las puertas estamos. Yosune, mañana día 18 y el 19 en el Palacio Euskalduna y el Museo Guggenheim de Bilbao, Congreso Languages Lanean, el primero, que será solo el punto de partida, ya verás, de muchos más que vendrán, ¿eh? Ya nos lo contaréis.
Bueno, muchas gracias por todo.
Gracias a ti, Yosune Zabala, directora de Investigación Lingüística y Coordinación del Gobierno Vasco. Agur, que vaya muy bien.
Agur, agur.
Lo que no sé si van a tener tan buen tiempo, ¿eh? Estaba yo echando un ojillo a mañana, más lo que nos decía Euskalmet, bueno, para mañana, por algunos lugares aparece un poquito la lluvia, bajan las temperaturas, por lo menos las mínimas, aunque las máximas se mantienen ahí templaditas, ¿eh? Vamos a las de ahora, que te las voy a recordar. Eibar, 16 grados, 17 en Bilbao, 16 también en San Sebastián, un poquito menos, 13 en Vitoria, pero bueno, no nos quejamos que estamos a 17 de enero, día de San Antón, como te decíamos al principio. ¿Vas a llevar a bendecir a tu mascota? ¿Te has enterado en tu localidad en qué parroquia lo hacen? Bueno, pues puede ser un momento interesante o emotivo, ¿eh? Según para quién. Así que ahí está ese día de San Antonio, nos lo puedes contar en nuestro WhatsApp, que es el 686-562-551. Me encanta todo lo que nos puedas contar en él, todo lo que quieras ahí apuntar. 686-562-551. Antes de despedirme también, te recuerdo nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras en @copeeuskadi, en Facebook Cope País Vasco y en nuestra web cope.es/emisoras/País Vasco. O en tu buscador habitual, pones Cope País Vasco y ahí encuentras nuestra página web con todos los audios, entrevistas y explicaciones a muchas de las cosas, ¿eh? Vamos poniéndote las noticias. Así que continúas en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.